Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Cambio y Fuera. Che, tenemos problemas con los auriculares.
Sí.
Hoy tremendo hoy. Muy buenas tardes, señorita Paloma Yaryura. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a empezar por la gente importante. Richard, ¿cómo te va? Y muy buenas tardes, Juan Manuel Celdeiro. ¿Estás contento, Juan Manuel? Yo hablo por el micrófono. Espero que se esté escuchando esto. Y muy buenas tardes, don Alejandro Nazo. ¿Cómo está usted?
¿Cómo te va, Gastón?
Bien,
muy buenas tardes.
¿Cómo anda todo?
Todo muy bien.
¿Qué semanita?
Semanita movida.
Pero... Semanita con una guerra.
Y hay de todo, ¿no?
Sí. ¿Qué te todo? Parece? Una guerra hacia... Y una guerra tremenda, ¿no? Tremenda guerra.
Y en realidad
el
no
mundo
se sabe
va a cambiar rápidamente con esto.
Si esto termina como dicen que puede seguir, estamos complicados, me
parece. Sí, definitivamente. Ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo andan tus cosas?
Todo
hoy,
muy bien.
Hoy nos va a acompañar Don Ricardo Urresti, vamos a decir, pues si decimos Richard Urresti.
Claro, es como que entra, ¿no?
Acá empezamos a tener problemas. Ya tenemos problemas con los auriculares, en cualquier momento tenemos problemas con los micrófonos, porque Richard creo que le agarraron como unos celos por esta situación. Pero bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy tenés algo para compartir con nosotros.
Sí, como siempre, viste, te traigo algo, un poquito de mi historia, de mi vida, ¿no? Hoy te voy a hablar de Sonia. Sonita, mi hermana.
Muy bien.
Una genia.
Una genia, sí.
Para empezar a contarte un poquito, quería hablar de un dato de color. Algo que muy, muy raro, ¿viste? Que nos pasó. Vos sabés que, sin ser mellizos, somos del mismo año y del mismo signo. Con mi hermana, con mi única hermana, ¿no? Yo nací el 18 de enero del 66. Y mi hermana, del mismo año, en 28 de diciembre. Así que nos llevamos 11 meses.
Eso es raro.
Y 10 días. Es raro, ¿no?
Es raro. O sea, son del mismo signo del horóscopo chino, poner.
Del horóscopo, no sé si es el chino, el tradicional, digamos.
¿Viste? Está bien, de tradicional no sos del mismo signo, pero sos del mismo año.
Y sí, del mismo signo también.
Sí, no, si vos sos de enero. Ella
y
no
bueno,
es de...
y si cambia...
Ella también es del mismo signo de Capricornio.
Claro, exacto. Ella cambia.
Debe ser muy inteligente entonces. Es de Capricornio.
Como otros.
Exacto.
Y cambia el 21 de diciembre y termina el 20 de enero.
Pero ella es más joven que vos.
Es más joven, 11 de meses y 10 días.
Parece 11 años más joven que vos. Pero bueno.
Ahora, ¿qué cosecha la del 66 para mis viejos?
Sí,
¿no?
Sí.
Clavaron dos en un año.
No había televisión.
Nada. Bueno, te cuento que los dos nacimos en el Sanatorio San José, ya no existe, o tiene otro nombre, en Barrio Norte, y vivimos en un departamento de dos ambientes, a dos cuadras del negocio que tenía mi papá en ese momento, que era una tintorería, en Congreso. A los 3 o 4 años nos mudamos a Villaluro.
¿Qué es donde estás ahora?
Donde estoy ahora, sí, donde estamos ahora, porque en realidad, mirá cómo son las cosas de la vida... vivimos los dos en el mismo barrio, en la misma manzana, cada uno en su casa, no a la vuelta.
Es que son casi mellizos.
Es que somos casi, ¿viste? Así que bueno, te cuento que reconozco que tanto en la adolescencia como en la juventud sufrí muchísimo los celos, ¿viste?
Sí, claro.
Vos no te pasó porque eso. Todos hermanos varones.
No, por
¿viste?
Supuesto que no.
Pero en el caso mío se sufre, ¿viste? Se sufre tener una hermana.
Además,
mujer.
Tenías todos tus amigos. Eran...
Y los buitres ahí, ¿viste?
Por eso haces boxeo.
Claro, para cuidar, ¿viste?
Claro, para cuidar.
Vos sabés que hasta el día de hoy me gastan.
No,
sí. Sí, mi hermana. mi señora, mi hija también, ¿viste? Dejá con eso. Que soy muy guardabosque, me dicen, ¿viste? Esa palabra, ¿viste? Qué fea, ¿no?
Fea pero necesaria en algunos
momentos. Qué sé yo, la verdad que era lo que me salía en ese momento. Exacto, uno, la sí. verdad, no lo puede manejar. Qué sé yo. No me gustaba ir a bailar en el mismo lugar que ella, ¿viste?
Claro, un problema.
Qué sé yo, cuando se acercaban los amigos, ¿viste? Uno. Dejemos ahí, pongamos distancia.
Les cuento a la gente, porque la gente está escuchando y no está mirando esto, que Alejandro está tomando un color cuando habla de esto. Se le está subiendo la sangre a la cabeza. No quiero que te pelees, no me pegues nada. O sea, son cosas que quedaron atrás.
Recordando las viejas épocas. Yo creo que
quedaron atrás.
Pobre Sonia lo habrá sufrido mucho, ¿viste? Y bueno, tarde, pero te pido disculpas por todo lo que te tocó vivir. Te cuento que un momento clave en nuestra relación. Fue cuando decidimos poner un negocio junto a ella y a mi papá. Que en un momento pensaba, dije, yo pienso que me voy a llevar mejor con mi papá. Y mirá lo que son las cosas. Terminé llevándome mejor bárbaro con ella, ¿viste? Y la verdad, bueno, con mi papá algunas dificultades, pero con ella mantuvimos una relación que hasta el día de hoy. La verdad que es, tengo que dar gracias a Dios por esa relación. Y fíjate vos que, bueno, al comienzo de los 90, cuando decidimos instalar el negocio, armamos como un almacén, yo ya lo he contado en otra oportunidad, donde vendíamos de todo. Un poco era... Yo me encargaba un poco de las compras, de organizar la administración. Mi papá se encargaba un poco de la parte de la fruta y verdura. Mi hermana como en la fiambrería. Habíamos armado un equipo que funcionaba bien, ¿no? Y trabajábamos muchas horas. Especialmente los primeros 3 años fueron 15 horas seguidas, de lunes a sábado.
Muy bien.
Y los domingos, mediodía.
Era otro país también, ¿no?
Era otro país.
Laburaba mucho.
Era otro país.
Había laburo para empezar.
Había laburo, nos fue bien, gracias sí. a Dios también. Pero, bueno.
Duro.
Y te diría duro para la relación familiar también, porque los dos estábamos solteros, vivíamos con nuestros padres, y los problemas del negocio se trasladaban a casa. Y de casa iban
al negocio
también, o sea, claro. Como vos no cortabas, ¿viste? Era sí. todo el día. Así que, ya te digo, las relaciones laborales son difíciles. Y familiares, mucho más, ¿no?
Sí.
Pero la verdad que logramos una linda relación con mi hermana. Yo siento que puedo contar con ella para lo que sea. Recuerdo, por decirte algo, cuando tuve el infarto en 2019 y Silvina estaba internada también, ella enseguida se puso todo al hombro, atenta a lo que podían necesitar mis hijos, que si bien no eran chiquitos, pero tampoco eran muy grandes, iban al colegio.
Además, en una situación estresante y de crisis.
Exacto, y estar atento a nosotros también, ¿no? A mi señora y a mí. Y haciéndose cargo de mi mamá también, que otro tema, mi mamá, ¿viste?
Ya hablaremos
en otra oportunidad, ¿viste? Pero la verdad que otra de las cosas que valoro mucho de ella es la relación que tiene con mi señora. La verdad que lograron un vínculo hermoso, ¿viste? La verdad de sentir que se apoyan. Yo no sé, yo no puedo hablar de la relación entre ellas, pero sí puedo decir que, por lo menos lo que yo veo de afuera, que son buenas amigas, ¿viste?
Eso es importante.
Es muy importante, sí. Es muy importante. Y otra cosa, que mis hijos saben que pueden contar con la tía para lo que necesiten.
Qué lindo.
Es incondicional. Te voy a contar una de las tantas, ¿no? De las tantas donde sentí que me sentí apoyado, acompañado. Yo, como había contado la semana pasada, venía de la luna de miel, donde habíamos pasado 15 días con Sammy, con el Sammy, amigo Sammy.
Con Sammy.
Y cuando volvíamos...
Te dejó marcada esa luna de
¿A cuánto habrá dejado marcada?
Bueno.
Y después de más de 15 días de estar trabajando en el negocio con mi papá, habíamos armado... para la fecha donde la temporada es baja de trabajo, entonces estaba, digamos, acomodado, coordinado el momento. Vos sabés que cuando armas un equipo de trabajo, es como que cada pieza tiene su lugar. Y cuando una de las piezas falta, el otro tiene que salir a complementar. Pero bueno, estábamos bien, volví, empecé a trabajar y tengo, la vida me pone que un día yendo a comprar al mercado central, acomodando la mercadería en la camioneta, salto de la camioneta y me rompo los ligamentos cruzados, ¿viste?
Era la época que no entrenabas. Ahora entrenando box no te pasaría eso porque sos un atleta. La gente tiene que saber con quién está, a quién está escuchando.
A quién está escuchando.
En esa época no, saltó de una camioneta.
Y bueno, me rompo los ligamentos cruzados. Había pasado un mes y medio, casi dos meses de que había venido de la luna de miel y me terminan operando y se come el garrón de la vida porque en donde empezaba a haber movimiento, donde empezaba el verano, que es la temporada fuerte de trabajo, se tiene que poner al hombro todo lo que es el negocio, la atención, las horas de trabajo, mucho más fuerte, y sin chistar ni una sola vez, se la bancó como una reina, como lo que es.
Una genia.
Así que, la verdad, no tengo mucho más para agregar, pero aprovechar este humilde espacio que me da Cambio y Fuera para todas las semanas decir algunas palabras y agradecerte por todo lo que haces por mí, por mi familia. Te quiero mucho y vamos por mucho más, hermanita.
Hoy quiero decirte que cuentas conmigo. Tienes un amigo en el corazón. Pasaron los años y nunca te he dicho cuánto yo te quiero y sin condición. Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto jugar. No había más felicidad que aquel cometa. Levanta esa cara, tu llanto es sincero, pero es pasajero, tú ya lo verás. Eres de alma buena, hermano, y por eso esos falsos besos te hicieron llorar.
Muy bien, Ale, nos emocionás con tus editoriales. Viste que nosotros podemos hacer un programa y podemos hablar de la familia, de cosas raras. No lo van a escuchar en Mitre, ni en Rivadavia, ni en Millennium. Ni acá.
Podés decir que fuera. Edu Feynman no nos aprobaría y no nos haría un espacio.
No somos competencia para ellos, pero en este momento la gente está con vos. Te cuento, si te querés comunicar con nosotros, al 43000114. Y al 50319801 nos podés dejar, nos podés llamar por teléfono, te va a atender la dulce y hermosa voz de Paloma o la fea y horrible voz de Juan Manuel. ¿Y qué más?
Pero también tenemos un WhatsApp para dejar mensajes, que es el 11-23-95-19-92. Y también se pueden comunicar al Instagram.
Sí, ¿no? Hoy estamos con un sorteo. Exacto. De la noche de las bodegas.
Otra vez, otro sorteo. Porque sí, en realidad...
Con el gourmet, el recordamos gourmet del fin que del mundo. Exacto. La semana pasada se llevaron 4 entradas.
Exactamente,
divinas.
Dos pares de entradas.
Y hoy también se sortean 2 pares de entradas. Tenés que entrar en el gourmet del fin del mundo y en cambio fuera a robar a alguien. A robar, no a ropar. O sea, no tenés que ir a hacerle mimitos. Tenés que robar a alguien en la cuenta de Instagram @cambiofuera. Y ahí mismo le pones... Ahí volvieron los auriculares. Era tema de Richard, ¿no?
Era Richard, ¿no?
Richard,
sí.
Estaba jugando
una mala pasada.
Se quedó dormido arriba del... Bueno, entonces vos pones... arrobás en Cambio Fuera y te puedes llevar 2 pares de entradas.
Exacto.
Oh, qué lindo eso, ¿no? Ir a la noche a las bodegas.
Y bueno, vamos a ver.
La consigna del día de hoy. ¿Viste que salió Macri a decir... Ya lo dejaría entrar a Richard Urresti. Lo dejaría entrar, pero... dejamos entrar ahora, no corresponde. Pero... Muy buenas tardes, señor Richard Urresti, perdón, acá no te vamos a decir Ricardo porque Richard se pone celoso. ¿Cómo andás?
Bien, querido, muchísimas gracias por la invitación, Ale. Les cuento
un poquito. Ricardo, exdirector nacional de capacitación municipal en el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, abogado y ex fraile.
Exacto.
fraile no, ahora le
cuento. Ahora nos va a contar.
No llegó a ser fraile. No,
se salvó la iglesia.
Y periodista, está en un programa de espectáculos.
En Canal 26.
En Canal 26. Sí, así fue. Muy bien. Y Ale, que es más cholulo. Pero a mí me gusta mucho, lo traigo acá a Richard, porque hoy se está hablando mucho, los políticos nuestros hablan mucho. Vos sabés que Macri dijo durante la semana que los argentinos estaban yendo al exterior y que esto era una fractura para el país, y salieron a contestarle, a cruzar datos de que en realidad se había ido más gente durante el gobierno de Macri, etcétera, etcétera. Nuestra pregunta del día de hoy es, considerando si no vivieras en Argentina, ¿a qué país o ciudad te irías a vivir y por qué? ¿A qué viene esta consigna? A saber por qué la gente se quiere ir a vivir afuera. O sea, me quiero ir a vivir, no sé, a Barcelona porque hay laburo, o me quiero ir a vivir a Río de Janeiro porque el clima es lindo. ¿Por qué te estás yendo? Entonces, ¿a qué país o ciudad te irías a vivir y por qué? Y si tenés ganas de hablar un poco con Paloma, le puedes contar a qué país no te irías a vivir y por qué también.
Está bien,
¿no? Al 43000114 te está atendiendo en este momento. Mirá qué linda que es Paloma. Qué linda que es. Richard.
Querido.
¿A qué país te irías a vivir y por qué?
Qué buena pregunta.
Suponiendo que, por supuesto, te tuvieras que ir a vivir. Porque yo sé que si hay un patriota, Richard. Pero ¿a qué país?
Es doloroso. Primero, gracias por la invitación. Y con respecto a esta chicana que se hace de alguna manera, porque lamentablemente en la Argentina, hoy por hoy, hace muchos años, hablan demasiado y hacen muy poquito. Porque... las condiciones de vida que tenemos cada vez, si uno mira, son peores. Sí, y eso depende. Habida cuenta que un chico recaudó, un youtuber recaudó la plata que recaudó, nos está mostrando. Esto es un síntoma.
Sí, sí. No es un síntoma. Nos muestra muchas cosas eso. Ya vamos a hablar, nos muestra muchas cosas.
Seguro, pero lo que nos está mostrando en primer término es que la casta política, como dicen algunos, no está funcionando. Entonces, esa es una. La segunda, que le conteste la directora de Migraciones a una persona que fue presidente y que hoy está al margen de la política, también demuestra el nivel de funcionarios que tenemos que salen a contestar, o sea, tiran fruta y contestan. Podemos dar N respuestas y hacer muchos análisis. El primero, de un lado, se fue más gente en la época de Macri, probablemente el dinero tenía un peso y un valor superior. Entonces te daba para poder irte. Pero vamos a contestarle a la directora de Migraciones sin querer tomar bandera política. Miremos hacia nuestro interior, hacia nuestras familias y nuestros amigos. ¿Cuántos se han ido en estos últimos 2 años? Y ahí está la respuesta. Entonces, que me corran con los números. Yo puedo acá poner nombre y apellido de un montón de amigos míos que se fueron. ¿A qué lugar iría? Probablemente, tal vez el norte de España o Italia, por una cuestión de afinidad.
Latino, sí, latino.
Sí, totalmente. Yo creo en España como madre patria. Sí. Lo siento así.
Y te irías ahí.
Totalmente, nos dieron lengua y religión.
¿Por qué te irías? O sea, ¿qué cosas te llevarían a irte?
La lengua y la religión.
La lengua y la religión.
Totalmente.
Perfecto. Para sostener esto.
Por supuesto que sí.
¿Vos, Ale, te irías?
Sí. A ver, un poco lo que decía Ricardo, también me pesa el hecho de irse, ¿no? Porque uno defiende a su patria y en realidad llevo 56 años y la idea mía no es irme.
Sí, sí, no, está
pero
claro.
Pero estamos hablando de un supuesto.
Por suerte, en esta paloma sentada en este preciso momento diría yo me voy con claro. Todo gusto. Ella igual tiene más glamour que vos, se va a Nueva York, a París.
No, y creo que también por idioma elegiría España. Me parece que sería, si bien mis raíces vienen del lado italiano, pero me sentiría por lo menos con el tema idioma. Y después trataría de llegarme a Italia, al sur de Italia, de donde son mis orígenes.
Ok. Bueno, a ver qué dice la gente.
¿Y vos, ¿y vos dónde te irías? Porque
yo me iría al Líbano. No, al Líbano. Yo estuve en el Líbano.
Sí, contaste
un tiempo. Realmente el idioma es una barrera infranqueable, porque vos sabés que estás caminando por las calles de Beirut, por ejemplo, y en realidad no solo es el idioma que vos no entendés lo que escuchás, etcétera, ¿no? Porque además es como viste una cosa, sino que los carteles, no entendés nada, ni siquiera el idioma universal, porque vos estás en Alemania, que no hablo alemán, por supuesto, que yo, pero de repente es como un idioma universal de las rutas, las autopistas, las farmacias, lo que fuera. Vos eso más o menos te orientás un poco, ¿viste? Pero en el Líbano realmente es difícil. Hablan francés, de hecho.
No, te hago un comentario gracioso. Yo estuve becado por el gobierno de Corea en Seúl.
Vos no serás espía.
No.
¿Seguro?
Estamos, seguro.
No serás
totalmente.
Es espía debe ser de la CIA.
No, ojalá. No, mirá. Y llego a Corea, estoy caminando por Seúl, había llegado hacía un par de horas, llamo por teléfono público, pongo moneditas, todo, y me comunico con mis papás que viven en Floresta. Y me atiende
perdón,
y me
dice... Perdón, paréntesis. Un viaje a Seúl y se comunica con los viejos.
No, era más chico. Para contarle, pero es para apoyar esto que vos estás contando. Y todos los carteles en coreano o en chino. Porque pone o coreano o chino, que
tampoco
chino,
sabes
japonés,
distinguir.
Tampoco. Entonces viene a ti y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Otro mundo? No, le digo, la verdad, otro planeta. ¿Y qué te parece? Que volví a los 5 años. Me dice, ¿por qué a los 5 años? Cuando era analfabeto, le digo, veo los carteles y no entiendo nada.
Bueno, yo me iría, literalmente, me gustaría irme a España, a Barcelona. Es más, y me gustaría irme, ¿sabes con quién me iría? Con Paloma, que es la única persona que me entiende. ¿Entendés? Seguiría siendo padre desde en Madrid.
Muy bien.
Bueno, empezaron a llegar los mensajes al 4300114.
Yo tengo acá un mensaje que nos pone Alfredo y Florencia, que están escuchando desde Villaluro. Mirá, empiezan a escuchar, ¿eh?
Bien, sí, ¿eh? Bien.
Cuenta que el lugar donde se irían sería a Estados Unidos.
Muy bien. Acá Lucas de Belgrano. Yo me iría a Madrid. Es más, tengo pensado que si el país termina mal, me voy. Bien. Me gusta que es como un camino, el país termina mal. Bueno... Ahí,
un tema ese, ¿eh?
Sí, sí. La gente en general sería español. El idioma es clave porque te salvas salvo que domines muy bien el inglés o el francés o el italiano.
Yo mucho no he viajado, ¿no? Pero...
Vos igual no vayas a ningún país de habla anglosajón.
No, ahí estoy complicado, ¿no? Ahí estoy complicado.
Te mandan de vuelta.
Como vos bien decías, me parece que el idioma ya marca una barrera, pero otra barrera ya marca... es sentirte que estás en otro lugar, ¿no? Debe ser lo mismo para el que viene a vivir acá, ¿no? También que uno le hace sentir el que es digamos, extranjero. Entonces te marcan esa línea. Si encima tenés a eso, sumale el idioma, me parece que tenés una doble,
justo,
un doble peso, ¿no?
Me estás metiendo con un tema que lo voy a hacer calentar a Richard. ¿Sí? Resti. A los dos, Richard, porque los dos se calientan. Pero este, hablamos del idioma. Ricardo, vos, que sos un tipo que estuviste en los medios, sos una persona que tenés mucha experiencia con grupos, con manejo de grupos, con participación en grupos, de hecho, y sos abogado.
También.
O sea, ¿cuál es, cuál es el valor de la palabra hoy? No lo que te gustaría, ¿cuál es el valor de la palabra hoy en Argentina? ¿Tiene valor la palabra o da lo mismo que seas cura o como era? O sea, ¿tiene valor la palabra? Sigue sosteniendo porque, viste, hablo siempre de la clase dirigente, pero también entre nosotros, viste, empezó a...
Es que la clase dirigente es un reflejo de la sociedad en general, porque la sociedad lo tolera. ¿Y por qué lo tolera? ¿Por qué la sociedad tolera al político mentiroso y corrupto? Porque cuando pasa un semáforo en rojo intenta corromper a la policía. Porque cuando puede, intenta, no lo digo por ninguno de nosotros, pero esto sucede. Por eso tolera, porque lo vive a diario. ¿Quién no lo tolera? El que no apoya a este tipo, no me voy a referir al gobierno actual, digo en general a esta clase dirigente política, que no solamente se da en la política del Estado, sino que también se da en los clubes, se da en las sociedades de fomento. Sin embargo, todavía hay un resquicio. Fíjate que, como decía hace un ratito, el tema del youtuber, el chico este
Maratea,
que hace una convocatoria y la gente le cree, va y pone plata. Que no nos olvidemos que Maquiavelo dice, el dinero es sangre, porque para conseguir el dinero hay que poner horas de vida y tiempo. Más allá de que después venga la frasecita, el que trabaja en lo que le gusta, trabaja, no, es trabajo porque además es bíblico. Y es sangre, porque es tiempo. Cuando Ale recién contaba la historia con su hermana, 15 horas trabajando. Yo me puse a sacar el cálculo y dije, ¿qué habría? A las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Y dice, no, después nos llevamos el trabajo a mi casa. Yeah. ¿Qué? ¿Dormías? Y después el problema volvía al negocio al otro día. Esta cultura del trabajo que la vemos en hermanos latinoamericanos, que tanto duele también, ¿no? Porque tanto levantan el dedo, pero hay gente que los ve trabajar, cultura de trabajo. Sí, sí. ¿No? Lo vemos con los chinos en los supermercados y demás. Alguna vez nosotros fuimos así, sí, parece que nos olvidamos. Entonces el valor de la palabra, esa que nuestros abuelos hacían valer más que un pagaré, porque el pagaré viene, es posterior.
Sí, sí, sí.
Antes era la palabra. ¿No? Entonces, bueno.
La palabra y la vendetta.
Sí, bueno, bueno, no, bueno, y ahora sí, que sí viene el pagaré y la ejecución. Bueno, doctor.
Se nota, está, no, doctor. Está picante.
No, doctor, pero sí. ¿Es así o no es así? Bueno, es así. Entonces, esto es así, es una cuestión mecánica y uno debe entender. Ahora, lamentablemente, que hoy tengamos que hablar sobre la palabra como un valor, evidentemente está ligado a que se ha perdido. Porque nadie habla de aquello que le sobra.
Es realmente... Me hiciste acordar una anécdota. Bueno, esto no hace falta, ya lo dijimos. Ya vimos videos, porque ahora lo peor es que están los videos.
Claro que no.
Entonces vos ves al tipo, a Ricardo diciendo, yo pienso que Alejandro es un hijo de puta, y está el video, y después está el video diciendo, para mí Alejandro es la mejor persona que conocí. Y decís, ¿cómo podés? ¿Cómo te da la jeta para decir? Claro. Y da la cara, la cara de acero inoxidable. Me hiciste acordar una anécdota. Vos sabés que en su momento, lo había leído en Noticias, no sé, en la revista Noticias me suena, en su momento había un funcionario, no me acuerdo, no quiero dar nombres, pero creo que era Manzano, pero no estoy seguro también, que había tenido todo el lío, qué sé yo, y alguien se lo encuentra en un aeropuerto, un argentino.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y la cuenta era, el cuento era que en vez de decir de hijo de puta, qué sé yo, se acerca, lo palmea y le dice, vos sí que la hiciste bien. Como... Hay una admiración, ¿viste? Hay una cosa así medio siniestra de que vos quizás decís, fulano de tal es un hijo de puta, se llevó todo. Y hay mucha gente que quizás le gustaría estar en el lugar de fulano de tal, aunque nada, aunque, ¿viste? Aunque tengas que decir, este era un perro y ahora es un gato, no importa. ¿Viste? La gente puede hacer cualquier cosa por la guita. En tu experiencia, vos estuviste en todos lados, estuviste viviendo en Brasil, contanos
un
poco.
Sí, muchos años, una década.
En Brasil, ¿no?
Sí.
Y conociste de todo.
Sí.
Estuviste en como funcionario en público, estuviste de todos lados.
Sí, estuve en función de ciudad, en la nación, gente, en la provincia.
La gente hace cualquier cosa por la guita.
Hay una frase, ahora no me acuerdo bien cómo es el juego de palabras, que dice: el que cree que todo vale plata hace todo por la plata. Entonces, cuando tus valores giran en torno al dinero, y vas a hacer todo por don dinero, ¿eh? Está en el Siglo de Oro español escrito eso, creo que fue Quevedo.
Quevedo.
Don dinero, sí, sí, ¿no? Entonces, dinero. Bueno, ya fíjate que no es de ahora, y esto viene de mucho, y viene de largo. A Cristo lo intentan, lo tientan con la moneda, y le dicen, ¿y esto? Por el impuesto. Y él dice, ¿quién está? ¿No? A César, lo que es de Dios. Entonces, viene de hace mucho. Sí, claro que hay gente que hace todo por dinero. ¿Y sabes qué? No creo que esté mal, porque creo que también responde una vocación. Creo que el comercio responde una vocación. Creo que el sacerdocio, la abogacía, los medios, el tener un... responde a una vocación que tal vez a mí no me vino, a vos no te vino, a Ale por ahí le vino, por ahí uno heredó. ¿Cuántos abogados hay trabajando en estudios porque el papá es abogado y el abuelo es abogado?
Miles.
El
50% por lo menos.
Total. Entonces entran, ¿no? Y vos estás galgueando en primero, segundo año, no la ves ni cuadrada, y esto está en tercero. No, me voy de vacaciones a Grecia. No, ya tengo 1.500 casos. ¿Cómo hiciste, maestro? Bueno, entonces esto también pasa con los negocios. ¿Está mal? No está mal. El tema es cuando se acercan personas sin escrúpulo y desde el Estado, que es una vocación y un servicio, quieren hacer negocios. Ahí está el problema.
Claro.
Ahí está el problema. En la iglesia, querer hacer negocio se llama simonía. Vender una indulgencia. Eso está penado en el derecho canónico. Nosotros, como abogados, salir a, yo estoy en el Consejo de la Magistratura, no puedo litigar contra el Estado. Claro. Y no, pero me busco a alguien que me firma. No. Lo que se ha perdido antes que la palabra es la vergüenza. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase dirigente que accede a la política para hacer negocio, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Vos entraste en la facultad o te metiste en la facultad? Fíjate que vos sabés que a nosotros los abogados jugamos al Scrabble, ¿no? Cada palabra tiene un peso y tiene un orden y entra. ¿Vos entraste en la facultad o te metiste en la facultad?
Entré.
Bien, yo también. ¿Vos entraste en tu negocio o te metiste en tu negocio?
Y un poquito me parece que me metí.
No, está bien, pero fue una decisión.
Fue una decisión, sí, pero ahí, por ahí no es.
En política, nadie dice entre en política. Escuchen, busquen. Pedir a Paloma.
Me metí en la
política. Me metí. Pero ¿cómo te metiste? O sea, si te metiste, es porque o hubo una resistencia. ¿Por qué? Yo he trabajado en ámbito político muchísimos años, 20. Yo nunca me metí en política. Siempre fui un militante de la política, como soy un militante de mi religión, como soy un militante en todo lo que hago, porque entiendo que todas las acciones dependen de un compromiso previo.
Vamos, interesante eso. No, lo de meterte y entrar, sí, todos dicen, no, me metí en política. Me metí en política. Bueno, al 4300-0114 están, llueven los mensajes, ¿eh? Si quieren decirle algo a Ricardo Urresti también, por supuesto, la consigna de hoy es ¿a qué país te irías a vivir y por qué? Llamó Mariana de Recoleta. Me iría a España. Es muy parecido a la Argentina, pero en el primer mundo.
Acá tengo a Marcos de Palermo. Me iría al sur de Italia, a una ciudad con mar.
Qué lindo irte a una ciudad con mar. Eso me gustaría irme a vivir. ¿Qué más?
Florencia de Caballito. Me iría a Estados Unidos. Me encantaría Nueva York. Amo el estilo de esa ciudad.
Al 5031-9801 llamó Lucía de Recoleta, me iría a Londres. Siempre quise vivir un tiempo ahí. Londres, no, ¿sabes qué? Yo no soportaría el clima, además del inglés. Yo hablo muy bien inglés, vos me escuchaste, Ale. Pero te cuento que
si te, a Paloma
querés,
también,
si te querés ganar dos entradas para ir a la noche de las bodegas, tenés que entrar a @cambiofuera, que es nuestro Instagram, o @cambiofuerahoy, es nuestro Instagram.
@cambiofuerahoy, o gourmet del fin del mundo y arrobar a una amiga,
a alguien, arroba. Entrá, que están buenísimas, muy buena la noche.
Después nos va a contar igual un poquito más detalles.
Ganó, gourmet. Me dijeron que uno de los ganadores va a venir un día a contar su experiencia.
Sí, sí.
Bueno, vamos con algo de música, seguimos en un ratito con Ricardo Urresti, el valor de la palabra, de las cosas. A veces es duro escuchar todo esto que nos refleja tanto, ¿no?
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy.
Seguinos por Twitter en arroba Cambio y Fuera Hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Descubrí, vamos a decirle algo a nuestros radioescuchas. Nosotros decimos radioescuchas y le cargamos 20 años al programa. Entonces, no, automáticamente
nos critican por eso.
Todos los M40 nos dejan de escuchar. Pero bueno, hay un hecho curioso. Nuestro entrevistado de hoy, Ricardo Urresti, cumple años el mismo día que Ale Nasso.
Exacto, 18 de enero.
Y por eso tienen ese carácter. Vos, Richard, los otros tienen el mismo carácter, son bravos.
Así que en esta mesa los tres somos capricornianos.
No te pelees con esta mesa. Nos está llamando mucha gente, ¿eh? Al 5031-9801 llamó Susana de Villa Crespo. Si pudiese elegir un lugar para vivir, sería en Venecia. Me gusta Venecia. ¿Conocés Venecia?
Pasé.
¿Pasaste nadando? Claro. Pasó en avión, claro, mientras iba a Corea del Sur. El avión atravesó.
Salió de Milán.
Alfredo de Chacarita. Me encantaría vivir en el lugar donde nacieron mis padres. Málaga, España.
Ah, no.
Muy lindo.
Es mi lugar en el mundo.
Mirá. ¿Málaga?
Sí, totalmente. Qué lindo. Totalmente.
Último, después vamos a seguir leyendo porque están un montón de... No sé si tenés muchos fans... La gente está aburrida, no sé, pero un montón de llamados. Al 4300114 llamó Juliana de Flores. Dice, no me iría, siempre fiel a mi país.
Igual Juliana es
un juego.
Es un juego
porque primero tenés que tener un montón de guita para irte.
Eso después, es una.
Tenés que pagar todo cash ahora.
Quedémonos para estar en nuestro país, que es un gran país en realidad. Y...
No, de cada uno. Mis abuelos vinieron desde el Líbano y desde Italia, viejo. O sea... salieron de la guerra, el otro, viste, qué sé yo, vas saliendo donde, si estuvieras en Ucrania ahora, vamos a hacer este, si vos sos un ucraniano que está ahora Rusia invadiendo y tenés exactamente tu familia, lo agarrás a Nico y a tu hija, lo subís en un auto y te vas, o los mandás y te quedarás peleando vos, pero lo primero que querés hacer es salvar a vos. ¿Qué vas a hacer vos, claro, con tu hija? Sí. Contanos un poco, ¿cómo es tu familia, Richard?
Y estamos casados con Laura, de mi parte, felizmente, no puedo responder por ella.
Si querés, Laura, al 4300-0114, decinos si estás casada felizmente con Richard.
A esta hora está poniendo implante. El consultorio y Dios nos regaló a Milagritos, a María de los Milagros del Corazón de Jesús,
una divina
que sí es la luz de mis ojos.
Se nota porque siento como unas linternas ahora, de pronto la nombró y se iluminó todo.
Algo como te pasa a vos hablas de Paloma, o como le pasó a Ale cuando menciona a la hija que se pone ese libro.
Me pasaba, pasa Paloma eso. Ya no me pasa más porque me maltrata. Pali.
Milagros tiene 8, ¿no? Dijimos.
Tiene 8, sí.
Claro,
sí.
Nosotros ya empezamos tenemos en otra edad que necesita...
Son otras preocupaciones.
Otras preocupaciones y el amor empieza a ser de otra manera, digamos, ¿viste? Claro.
El de uno sigue intacto, sí,
intacto,
¿no?
Intacto.
¿Y cómo fue tu recorrido? ¿A qué colegio fuiste?
Mira, fui
al último.
Al Rawson de Caballito.
Terminaste ahí.
El colegio de vagos, sí, divino.
Porque ya era de vagos divino. Antes. O
sea, sí, no, ya el colegio era. No, yo había hecho hasta tercer año en el Huergo, que era un colegio durísimo.
Que tenías que estudiar.
Sí, era durísimo.
Industrial.
Sí, industrial. Y de ahí al Huergo, al Rawson, colegio hermoso. Yo en el Rawson fui muy feliz, porque tuve grandes compañeros y la verdad que la calidad humana de los docentes era fuera de serie. Era otra época, ¿no? Es duro, pues ya que estamos citando tanto, ya parece que estamos citando a Manrique, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor. Hoy estamos literarios, me parece, sí. Y comilleros, pero era otra.
Bueno, uno siempre piensa, se pone melancólico y siempre pensás que todo tiempo pasado fue mejor porque te recordás las cosas lindas. Claro, uno no recuerda las cosas feas.
No, pero fíjate que, ¿viste cuando te dicen yo volvería al primario? Yo no volví ni loco. Y al secundario tampoco, ya pasó.
Yo al secundario la pasé muy bien. En la facultad la pasé bien, pero la pasé en el colegio. Yo el colegio la pasé muy bien. No amaba realmente el colegio. Obviamente ahora recuerdo las cosas muy divertidas, las jodas, qué sé yo, pero la pasé bien. Era un colegio que se estudiaba. A mí me gustaba, siempre me gustó estudiar. Me están escuchando algunos cambios de colegio, así que seguí siendo un pelotudo. Pero bueno, me gustaba eso. Y la pasé bien. Tengo un lindo recuerdo del colegio. Pero es cierto que uno se acuerda de las cosas lindas. ¿No te acordás? No sé, alguien que te volvió loco, algún profesor que era un hijo de puta, viste que como que le vas poniendo perspectiva a la cosa.
A mí me gustó, yo me volví buen alumno en la facultad, porque yo ya estudiaba lo que quería, leía lo que me interesaba y estaba muy contento. Entonces, la facultad para mí fue
ese lugar,
ese espacio, claro, en el que yo empecé a entender lo que de alguna manera podríamos denominar una lectura más. Obviamente una guía de lectura, porque en la facultad hay una guía de lectura, pero una lectura más madura, claro. No esta cosa que uno en el secundario más o menos como que va repitiendo una cantinela, y que después con el tiempo sí pude darle dimensión a lo que había estudiado en el secundario como cultura general. Cuando empecé a salir a viajar y demás, y ahí me daba cuenta de esto. Hoy precisamente le mandaba un correo electrónico a un profesor mío de la materia geopolítica 2 de la maestría, y lo saludaba y le decía, ahora que veo...
tardíamente.
No, pero geopolítica no. Es, sí. La maestría la terminé el año pasado, pero digo... esto que está pasando en Rusia, que vos comentaste al principio del programa y que uno ve, y lo que está pasando en Corrientes, responde a cuestiones a nivel geopolítico. A veces uno está mirándose tanto el ombligo que si levanta y mira alrededor, esto que vos decías
pierde hace un ratito,
que a mí realmente me atravesó. ¿Qué harías, le dijiste a Ale, si en este momento estás en Ucrania y le preguntaste por su familia? Y bueno, estas dimensiones que uno de alguna manera le van despertando con el tiempo. Cuando tenía 20 años no me avivaba.
Hiciste tu carrera y después te fuiste a Brasil.
En Brasil estudio, yo hago todo en Brasil. Yo me voy.
¿Por qué en Brasil?
Porque la empresa donde trabajaba mi papá, que era American Cyanamid, una multinacional, lo manda a mi papá de CEO a manejar la operación en Brasil, que era una operación 5 veces mayor que la de Argentina. Entonces eso implicaba un ascenso, va mi papá, va mi mamá y mi hermano menor.
Y ahí te hiciste espía.
Ponele.
Ahí se hizo espía y también en Seúl. Lo de Seúl me gustó mucho.
Sí,
igual.
Bueno,
es fuerte.
Yo tenía
eso.
De foto en el tenía ahí en el paralelo 38, tengo una foto, la tenía de perfil.
Qué grande.
Paso.
Por favor.
Y bueno, llego, se van papá, mamá, mi hermano menor, que mi hermanito menor salía del primario, entraba al secundario, y mi hermano mayor se queda acá en Buenos Aires. Ahora, estas cosas de la palabra, retomo un poquitito, si me permitís.
Sí.
Mi hermano mayor, Marcelo, en ese momento, 22 años. Dice, no, yo me voy a quedar acá, estudiante en ese momento de filosofía y de sociología en la UBA, hacía concomitancia. Dice, no, yo me voy a quedar porque quiero hacer carrera docente en la facultad. Mirá vos. Bueno, hoy mi hermano tiene la cátedra en la UBA, Urresti, en Sociología de la Cultura. O sea, el pibe, fíjate cómo dirigió,
enfocó
y le pegó.
Bien claro lo que quería decir.
Campeón
chico.
Del planeta, yo no. Barrilete cósmico. Andaba así, sí. Hice de todo, claro. Siempre curioso. Pero mi hermano hizo un camino hiper profundo de un compromiso. Él hizo un compromiso en esa carrera y yo hice un compromiso en el compromiso de mi vida es la curiosidad y ser un eterno aprendiz. Y en Brasil tuve la gracia de vivir la década del 90.
¿Dónde viviste en Brasil?
En Río de Janeiro, en Ipanema.
Oh.
Sí.
Mira, si Richard estuviera atento, no vos, Richard, nuestro Richard.
Garota de Ipanema.
En este momento estaría buscando Garota de Ipanema para ponerlo de fondo. Pero no, estás jugando al Candy Crush.
Andás en era vecina nuestra. Era no. Vecina nuestra, sí.
Decime que no te
Eloisa.
Cruzaste con Vinicius, con Toquinho, con alguno de esos.
Con Toquinho sí, pero con quién me. No, cuando yo llegué a Río de Janeiro, Vinicius ya había fallecido.
Ya había fallecido acá,
pero al que sí me crucé N veces, porque el hijo de él iba al mismo colegio que mi hermanito menor, a un colegio bilingüe, Our Lady of Mercy. Ahí va.
Ahí está.
No, pero eso es Vochi Conta.
Vochi Conta.
Vochi Conta.
Che, escúchame, ¿vos te irías a España o no te irías a Río de Janeiro? Yo me iría a Río de Janeiro.
Es que ya no es el mismo Río de Janeiro.
Pero
que
igual,
yo viví.
Que, ¿viste que la gente está siempre contenta y mucho?
Eso es relativo.
No, en Río de Janeiro. No, en Río sí.
Río,
sí.
No, pero es relativo. Río. Y ahora te cuento por qué es relativo.
¿Y Búzios?
Bucio pero no, en Bucio.
En Bucio la pasás mejor.
Sí,
no te quiero distraer.
En el momento que iba a Bucio no había nadie. Pensaba año 90, 91, 92, no había nadie.
Estabas con, ¿cómo se llama? Isabel Sardino.
No, Brigitte Bardot. No, Brigitte Bardot había estado en el 85.
Estabas ahí, la perdiste por poquito.
No, me llevé la moto. Viví muy, muy feliz un tiempo.
Sí.
Ese primer tiempo mío en Río de Janeiro fue muy lindo. No te terminé de contar a quién veíamos siempre.
¿A
que
qué?
Cuando mi mamá escuche esto se va... Se va a emocionar.
¿Tu vieja está escuchando?
Sí, sí.
Señora, no sé, queremos saber cómo se llama tu mamá.
Alicia.
Alicia, la esposa de Richard, ¿cómo se llama tu mujer?
Laurita.
Laurita. Laura. ¿Está felizmente casada con Richard? Porque
y ella te va a decir. Sí.
Y no,
pregunta
a
mi suegra, Chola, claro, que
claro.
Es divina. Chola, no, bueno. Mi suegra me adora. Yo la adoro a mi suegra.
Bueno, ¿a quién te encontrabas?
Tom Jobim. Tom Jobim. A punto tal, que en una fiesta, mi mamá, sabía que iba a estar Tom Jobim porque era una fiesta de fin de año del colegio, sí. Y le lleva una parva de discos.
No.
Y Tom Jobim se lo firmó, le dedicó a toda mi familia.
Este
no
para Ale, esta para
acá presente.
A vos no te...
Nabo absoluto. No, yo estaba en otra. Pero bueno.
Y ahora tu vieja con esta crisis debe estar vendiendo los discos en Mercado Libre, ¿viste? Los discos autografiados.
Lo tiene mi hermano Urubú, ¿no? Tiene unos cuantos. El tema es que lo veíamos siempre y después cuando íbamos a hacer compras al mercado, que sería de la huerta, que en portugués suena muy feo en castellano. Sí.
Dejémoslo ahí.
Huerta en portugués suena duro.
¿Cómo es?
Horto.
Horto. Es un día de horto.
Claro, en la feria del huerto, sí. Él estaba todos los sábados a la mañana tomando cerveza en una mesa con amigos y vos le pasabas por al lado y ni bola. El brasilero en ese sentido no es cholulo como el argentino, para nada. No, estaba ahí, pasabas al lado, no.
Vos estuviste en un programa de televisión, tenés que contar.
No, en unos cuantos.
Nos va a quedar corto, de hecho.
En unos cuantos, pero vos en cuál me preguntás.
¿En cuál la pasaste mejor? ¿En cuál la pasaste mejor? Yo te veía uno a la noche.
Ah, estaba el de la tarde también.
¿En cuál la pasaste mejor?
Y yo la pasé bien en todos porque tuve la gracia de haber tenido muy buenos compañeros y excelentes conductores. El programa lo hacen los conductores. Sí. Esto es indudable. Y ajá, sus productores.
Yo doy fe de eso.
Somos co-conductores. Vos decís cualquier cosa y yo trato de arreglarlo. Le dice cualquier cosa y yo estoy acá haciendo mal.
Tuve esa suerte de conductores que habilitaban, que permitían, que dejaban, que tenían
vos,
claro el rol.
Yo les cuento un poco a la gente que no lo veía en televisión. Era... ¿te acuerdas de esa vieja época de Mauro Viale? Pero era mucho mejor, porque él era como la resistencia del sentido común.
Claro.
Y vos, en alguno de esos programas, que estaban muy buenos porque generaba esa tensión, viste, depende de la gente decía cualquier cosa y aparecía Richard. Y Richard, incólume. De pronto hablaba de Dios y la gente me decía, ¿de qué carajo estás hablando? Dios no existe, decía.
Sí,
sí.
Llego con el pañuelo celeste en la solapa y me miraban los de producción y se agarraban la cabeza. Sí, sí. Pues, el pañuelo celeste y la escarapela.
Escarapela, el pañuelo celeste.
Todo el año.
Y eso, yo lo entendía también como algo... Obviamente tenés que hacer un programa que sea atractivo porque si no la gente se pega un embole y no lo ve y no sirve de nada. Puedes ir con el pañuelo celeste, puedes ir... Pero era interesante porque se escuchaban esas voces disonantes y Richard, viste, sostenía en un mundo... ¿Qué tiene un costo sostener tus ideas?
Sí, claro.
¿Vos pensás que si hubieras bajado tu perfil, por ejemplo, te hubieras tenido más éxito económico, más éxito en los medios, en el sentido de podrías haber conseguido otras cosas? Más allá de, ¿se paga sostener las ideas?
Se paga.
Caro.
Se paga. En realidad, para mí no es que no lo veo como caro, porque creo que es el precio.
Sí, entonces, pero entendés a lo que me refiero.
Sí, por supuesto. Sí, se paga caro. A mí me han bajado de programas, me han bajado de proyectos. Me han bajado de proyectos de programas que arrancaban la semana que viene y me habían...
¿Vos estabas todo entusiasmado?
Sí, pero no, sabés que yo en ese sentido siempre fui muy tranquilo. Mira, te doy un ejemplo. Cuando a mí me invitan la primera vez al programa de la noche, me dice, ¿querés venir? Porque querríamos. Sabía que yo estaba... Que había sido funcionario, que estaba estudiando geopolítica, estrategia y geopolítica. Entonces, bueno, como para dar alguna visión, sí, no tengo problema, pero yo te explico. Ustedes son más faranduleros, yo no tengo ningún problema, pero yo no uso corbata, porque vos sabés que hay producciones que te dicen, no, se usa esto. Yo uso moño de atar. Uso estos colores y uso pañuelo celeste y escarapela todo el año, porque yo lo uso. No hay ningún problema. Ah, bueno, listo. Parece una tontería, pero no es una tontería, porque después, cuando empieza a desarrollarse el programa, y yo pedía la palabra, obviamente eso será...
En dos minutos, en tres segundos, todos identificaban que...
Totalmente, que sí. no era una cuestión de foro externo, yo uso moño, bueno, moño sí es foro externo. Uso pañuelo celeste y escarapela. No es una cuestión de forma... Hay un fondo
que representa
se manifiesta
en eso, claro.
De esa manera. Entonces, si están hablando de cuestiones que tienen que ver con la familia, que tienen que ver... Y bueno, y obviamente yo levantaba la mano y saltaba. Y después, no es que yo sea enojón, pero yo puedo...
Lo sos.
Un poquito.
Sos temperamental.
Pero bueno, ponele, pero digo, yo vengo de la escuela de Rocky, yo soy de Ferro, entonces la patada más baja a la altura de los dientes. Entonces,
como... El otro Richard, te cuento a la gente, o sea, Ricardo está enfrente mío y Richard está atrás atrás del vidrio, pero atrás. Los dos. Y este habla y el otro no asiente. Es como un sauna round.
Pero acá nos aclara porque lo vio jugar a Rocky. Sí, sí, sí. Bueno, y a Cacho Zaccardi. Entonces, yo creo que uno, por mí lo digo, no. Te doy un ejemplo, Pavote.
Sí.
Ahora no por cuestiones de salud, pero si vamos a comer un restaurante de comida rápida con mi hija, un ejemplo, sí, y traen la hamburguesa, se reza igual que en casa.
O sea, vos bendecís la mesa. Ustedes
no,
bendicen
milagrito.
La mesa. Bueno, pero bendice la familia, obvio, bendice la mesa.
Sí, y no importa dónde estemos,
escuchame,
ni con quién estemos.
Voy a hacer la de Fantino. Vos me estás diciendo que vos entras a McDonald's, porque
sí,
nosotros no tenemos problema en decir marcas. De hecho, McDonald's, si querés poner una pauta.
Una moneda.
Una moneda.
No viene mal.
No, una moneda no. Tres combos.
¿Qué regalado está?
Pero vos,
tres combos, no.
Bueno, escúchame, pero vos vos vas a McDonald's, por
sí,
ejemplo,
sí,
y está todo el mundo ahí pidiendo el combo uno,
sí,
como vos, y vos
sí,
estás con tu hija y tu mujer, ponele,
sí,
y te sentás ahí y rezan.
Sí, señal de la cruz. Y sí, que cambian los. Como le expliqué,
¿y qué
yo
pasó?
A mí un día, cambian los alimentos si estoy en mi casa.
No, no, cambia el contexto. ¿Y qué pasa? ¿Y la gente qué hace?
Lo que dice la oración detrás de los barbijos.
La gente mira.
Sabe de qué estamos hablando.
Y nada.
No sé, por ahí los toca.
Es un grosso este.
Por ahí los toca.
Muy bien, ¿eh? Interesante. Bien. ¿Vos bendecís en tu casa?
Y trato de bendecirlo y a veces no me apoyan en casa un poco.
Pero ¿vas
sí,
a
sí,
comer afuera y bendicen?
En general sí.
Perdón, Pali. Bueno, nosotros, bueno, no, el silencio es porque me emociona, ¿no?
Nosotros también tenemos un sacramental lindo cuando salimos, siempre que vamos a alguna iglesia, hasta en Notre Dame, no sé, mismo en Nueva York, en San Patricio, o acá en Luján para mis cumpleaños, siempre agua bendita, siempre en casa, en el auto, y tenemos es un sacramental. Nos hacemos la bendición todos en la frente, entre todos, con agua bendita y salimos a la calle.
No, yo uso agua bendita cuando salgo todas las mañanas. Sí. Pero no, es un programa raro, así no vamos a conseguir una publicidad nunca,
no,
pero bueno,
no,
está bueno. No, pero lo comento esto porque es raro, vos hablas de tu hermana, él habla de la bendición en McDonald's y yo tengo que ir a los bancos a buscar una publicidad.
Ejecuta.
Vos, lo tuyo es más mundano.
No, pero me desarman, chicos, salen de, no sé, de sexo, algo.
Tenemos que vender el programa.
Tengo que vender. ¿Cómo se llama tu mamá?
Alicia.
Alicia, ¿le podés explicar a tu hijo cómo? No. Llamó, me encanta hablar de esto. Llamó, está llamando un montón de gente. Llamó Álvaro de Juan de San Justo, abogado. Dice: me iría a un país que sea ordenado, eduque a la gente, sea seguro con salud y los políticos no roben. Álvaro, no existe ese país.
Sí, Noruega.
Noruega, bueno, sí puede ser. Al 43000114.
Susana de Villa Crespo: si pudiese elegir un lugar para vivir, sería Valencia.
Llamó, mira este mensaje. Al 50319801 llamó Lucía de Recoleta. Dice: qué lindo lo que dice este invitado. De verdad, me llegó al corazón.
Muy bien.
Mierda.
Muchas gracias.
Invita a repensar. Gracias, Lucía. Bueno, ¿qué cosa?
No, en realidad.
¿Se puede hacer estos programas? Después, eso, cuando se vaya Richard, lo debatimos un poco. Vamos a hacer una reunión de producción. Porque. No, pero me encanta esto, digo. Quizás, bueno, se nos está yendo, se vuela la hora. Vamos a quedar 4 horas. Tenemos que reservar.
Y ahí Richard, ¿qué hacemos? No con este Richard.
Sí, con el otro. No, tengo que, Ricardo, ¿qué te enseñó este camino? O sea, ¿qué significó para vos ir este camino? Porque en algún momento vos optaste, dijiste, bueno, digo o trato de mostrarme como. Es una boludez lo que voy a decir, quizás. Pero es lo que nos pasa a casi todos. ¿Me muestro como soy o me acomodo según las circunstancias para encajar? Y vos, evidentemente, no encajás, porque vas a un programa de televisión con el pañuelo celeste y qué sé yo, y ya, o venís acá y hablás de esto. Entonces, ¿qué significa eso para vos?
Mirá, yo lo veo así, yo creo que el Señor me está mirando. y mi hija me está mirando. Y ya está. Entonces, no, ni me lo pregunto. Ni por eso yo te decía antes, tuve la suerte de haber dado con buenos productores y con buenos conductores. Sí. Fíjate, sin ir más lejos, una vez se dio una discusión con respecto al tema de sacerdotes, villeros y qué sé yo, y a la semana me dejaron invitar al padre Marito. Y claro, el padre Marito estuvo un bloque entero. ¿Cuándo ibas a tener un sacerdote en un bloque, en un programa que hablaban de farándula?
Entonces, imposible.
Claro, mirá, yo soy este, no tengo otra versión. Viste que está el chiste de que hace el Grucho Marx, que dice, estos son mis principios, pero si no le gusta, tengo estos otros.
Estás hablando de Lenazo.
No, eso está en Grucho y yo, ¿viste? Que él dice, bueno, tengo estos y no. No, yo tengo estos y soy esto. Y acá estamos.
Para terminar, porque me está haciendo... Por favor. Atrás está Richard haciendo... Parece que se cae... Hay una... le vamos a decir a la gente. ¿Qué? ¿Corriste 8 kilómetros?
Sí.
Contanos, ¿por qué corriste 8 kilómetros? ¿Cómo es la historia?
El tema es así. No, te cuento. Milagritos corre desde los 4 años y a los 5 años ya corría carreras de 5K.
Sí.
A ella le gusta correr. Ella, ajá, se siente feliz corriendo. Yo no. Pero yo me siento feliz acompañándola. Yo me siento feliz tratando de que ella alcance ese sueño. Porque viste que en las carreras siempre al final hay una medalla.
Exacto.
Entonces ella corre, tiene claro eso, y intentamos con Laura que ella siga ese proceso. De decir, bueno, entreno, me preparo, me levanto temprano, me acuesto temprano, porque encima las carreras son 7 de la mañana. Claro, sí. Tremendo. Viene la, bueno, tuvimos la pandemia, un año sin correr, eso para ella fue muy duro, porque tiene un medallero, a pesar de que tiene 8 años, un medallero extenso. Entonces viene y me dice, papá, se viene la carrera de la milla, te la hago rápido, se viene la milla de Buenos Aires el 12 de diciembre. No sé cómo se entera, pero bueno, listo, papá te anota. La anoto. La milla, los niñitos corren media milla, 800 metros. Cuando hago todo, veo que no aparece la opción de camiseta. Sí. Y a ella le gusta coleccionar las camisetas con las que corre. Entonces entro en contacto con Sport Facilities, tiro el chivo, que son los que se encargan, que son unos divinos. Les escribo y les digo, che, mirá, mi hija quiere la remera y no hay. La persona que me atiende me dice, bueno, anótese usted, corra usted su milla y sáquele la remera a ella.
Está bien, está
listo,
bien.
Listo, listo, me anoto yo. Solo que yo corría por edad a las 8 de la mañana y miraditos a las 11. Cuando voy a retirar la remera, de nuevo la gente es por Facilities divinos, divinos. Sí. Tienen, Romina es la que maneja todo el área, es una campeona total. Mirá, tengo este tema, bueno, sí, y me favorecen, me facilitan una remera para Mili. Corro a las, yo estoy con sobrepeso, corro a las 8 de la mañana y yo siento que me lastimo la rodilla.
Sí.
A las 11 corre Milagritos, yo tenía que acompañarla, ella con su remera, corre, obviamente los últimos 300 metros los corre sola, yo voy a los tumbos, ahí hubo una cosa muy graciosa, porque al lado mío iba un chico con la mamá corriendo y ya faltaban, yo creo que ahí es donde me lastimo, 400 metros, y se da vuelta y le dice a la madre, yo corría con una remera de Batman, y dice, mami dale que nos pasamos al gordo. Ahí agarré, iba por la línea del Metrobús, me lo ponías al lado de Usain Bolt y lo dejaba chiquitito. ¿Sabes? Me puse la pierna al hombro, obviamente llegué primero, la dignidad incólume y la rodilla destruida.
Está bien.
12 de diciembre, 17 de diciembre me hace una resonancia y el médico me dice 2 semanas
de reposo.
De reposo, no se te ocurra hacer nada, quédate en el molde. Listo, pasó. Llega 20 y tantos de diciembre, yo con la pierna colgada, y Milagritos me dice, papá, ¿te acordás que me habías prometido que ibas a correr la carrera de fin de año de la San Silvestre, que es el 31 de diciembre? Sí, hija, le dije, papá te prometió, porque a mí no me la dejan correr, claro, es verdad, el sistema no lo permitía, entro en nuevo contacto, es por Facility, me dicen, no puede correr con 8 años, listo, pero vas a tener tu medalla, hija. Tenía dos posibilidades, o esperaba comprarla en Mercado Libre el primero de enero, o hacía lo que tenía que hacer. Como yo le había dado mi palabra a mi hija y había empeñado y ella me está mirando y yo le prometí, el 31 me levanté y fui con la pierna, con un vendaje todo especial, que obviamente a los 5 metros ya no me servía, Y de los 8 kilómetros corrí 6, porque la bajada de Corrientes y la subida de Independencia con una grúa, caminando, pero terminé la carrera y me operaron 20 días después porque me lastimé de una manera
importante
y todavía tengo los puntos acá.
Con ustedes estuvo acompañándonos Ricardo Resti.
Muchas gracias, Richard.
Gracias
por venir.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.